Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos hablando del acoso escolar, de cómo de repente esta actitud por parte de los alumnos puede cambiar toda una vida. Y por eso nos hemos interesado en saber y en conocer cómo pueden detectarlo desde las aulas y sobre todo quiénes actúan para acabar con esta lacra social que desgraciadamente cada vez aumenta más y sobre todo cada vez las consecuencias son peores, como las que hemos podido ver este fin de semana en otra provincia, en la de Gijón. Pero ¿qué es lo que se hace en los centros escolares? ¿Quiénes actúan? Bueno, pues vamos a hablar con varias personas, con orientadores de los centros escolares, pero también con alumnos mediadores, que son los que se encargan de mediar entre iguales. Además, también queremos conocer la parte psicológica y psiquiátrica de las personas, ya no solo que son víctimas, sino también que son acosadores. Y, por supuesto, vamos a conocer a una figura que mucha gente desconoce, pero que es parte fundamental de la resolución de conflictos en las aulas, como son los policías tutores. Ángel Cabeza va a estar también con nosotros enseguida para hablarnos de ello. Y además, no nos olvidamos que ayer fue el Día del Trabajador. Miles de personas salieron a la calle aquí en el centro de Valladolid para reivindicar salarios justos, para que se acaben con los problemas laborales, y uno de ellos es el de la conciliación. Vamos a conocer también el caso de un vallisoletano, de una familia que puede ser ejemplo de muchas otras, en el que para conciliar, al final, uno de los dos o bien tiene que coger una reducción de jornada o bien una excedencia. Bueno, pues es el caso de Marcos, un papá que lleva ya 2 años de excedencia para cuidar a sus hijos. Todo ello se lo vamos a contar a una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Lire Chorro, muy buenos días.
Buenos días.
Seguimos con temperaturas que rozan la treintena en los mercurios. Vamos a superar los 28, 29 grados aproximadamente, y es que parece que seguimos en tiempos veraniegos, pero eso sí, hemos empezado este mes de mayo con estas temperaturas también elevadas.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y, por supuesto, queremos también saber qué es lo que está pasando aquí en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Vamos a poner datos y cifras sobre todo al acoso escolar, que aquí en la provincia de Valladolid se ha cifrado en el pasado curso en 32 casos confirmados en la provincia de Valladolid. Eso sí, hay más acoso en las redes, lo que se conoce como ciberacoso, que en las aulas. Hay 17 casos relacionados con el ciberacoso. Precisamente durante el día de hoy también estuvieron en la jornada de ayer. Cruz Roja ha puesto una carpa en la plaza de Zorrilla para concienciar sobre esta realidad social que preocupa a las familias y sobre todo que hace sufrir a las víctimas, pero que también no hay que normalizar, porque muchas veces los acosadores no saben ni siquiera hasta qué punto están llegando. Hablaremos también, como no, del pequeño comercio, del comercio de proximidad, en una jornada que está desarrollando el Consejo Económico y Social de la mano de diferentes expertos para saber cuál es la aportación que realizan en el casco histórico las tiendas de la ciudad. Nos acercaremos también para saber cómo está viviendo el comercio de proximidad este debate.
Pues lo vamos a contar todo a las 2:20 de la tarde con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y, por supuesto, también queremos saber cómo ha ido este fin de semana largo en lo deportivo. Juan Carlos Amón, buenos días.
Y que continúa. ¿Qué tal? Muy buenos días, porque tenemos acontecimientos a la vuelta de la esquina. Lo primero, echemos la vista atrás. La derrota del Real Valladolid ha traído más consecuencias casi extradeportivas que deportivas, dado, bueno, pues el revuelo que se ha montado con esas jugadas polémicas, sobre todo la acción del primer gol del Atlético de Madrid, en la que una dudosa precisión geométrica determinó que el jugador del Atlético no estaba en fuera de juego. A mí me parece que ahí tiene que haber, debe haber, es obligatorio que haya sistemas más precisos del que nos han mostrado. Y luego, creer en la buena fe de que el sistema que nos han mostrado, que la imagen que nos han mostrado, es realmente la que se corresponde con el momento de la jugada y no la que se quiere hacer corresponder con el momento de la jugada. Pero como son todo lucubraciones, porque solamente quien manejaba la tecnología es quien sabe si realmente ha obrado o no con honestidad, pues habrá que seguir pensando en mirar hacia adelante. Y en el minuto 81 un supuesto penalti o un penalti clarísimo que no se señala a favor del Real Valladolid simplemente porque no tocaba, porque era el día y la hora en la que no tocaba pitarlo. Con los papeles en la mano no es penalti. Pero el problema es que esta misma temporada, y casi te puedo decir que en la jornada anterior, se han pitado penaltis iguales, con esa misma casuística. Entonces te da por pensar, ¿por qué a mí no?
Claro.
¿No? Y cuando es contra mí, ¿por qué a mí sí? ¿Piensas mal? Pues no sé si se debe pensar mal. Yo es que no quiero pensar mal. No quiero pensar mal. Creo que no debemos pensar mal. Pero es que hay algo que va más allá del error humano, que es la tecnología disponible. Y la tecnología disponible te puede hacer ahora mismo corregir un error humano, porque para eso existe, para eso lleva un coste y para eso lleva una inversión. Y en el Real Valladolid la parte deportiva está cabreada, la parte institucional parece ser que no tanto, porque acaba de terminar la rueda de prensa de resumen mensual de David Espinar y, chicos, sí comparten el malestar, pero ellos tienen, dice, otra vía de mostrar su descontento. Una vía que, al no ser populista, al aficionado no le llega. Con lo que vamos a ver hasta qué punto eso no es efectiva. Estamos esperando que el comité de competición se reúna. ¿Van a tener o no repercusión las declaraciones del domingo por la noche de Paulo Pezzolano? Pues no lo sé, porque el estado autoritario de ley mordaza que se ha impuesto desde la Liga de la Federación parece ser que podría inducir a que tenga consecuencias. 1, 2, hasta 4 partidos de sanción por hacer unas declaraciones en un tono absolutamente correcto y educado. Pero a la Liga no le gustan ese tipo de declaraciones y ya están buscándole las vueltas, estoy convencido, a por dónde pueden pillarlas para que el entrenador del Real Valladolid, más que previsiblemente, dirija un par de partidos más si llega desde el banquillo. Recordemos que volvía al banquillo después de la sanción de 2 encuentros en este partido. Pero el jueves, el Rayo, a las 10 de la noche, y mira, es que solamente nos queda mirar para adelante. Si nos enredamos con el pasado, al final no llegamos nunca al futuro. Así que vamos a intentar mirar para adelante, nos quedan 5, 6, 7 puntos para conseguir la permanencia virtual. Pues mira, los conseguimos cuanto antes y luego nos reímos desde la barrera, ¿no? De lo que les pase a los demás. Una vez que nosotros ya carezca de influencia lo que podamos padecer, sufrir o disfrutar. Porque a lo mejor ahora, de repente, todas esas que nos debe el arbitraje nos llegan de golpe en las 6 jornadas y nos clasificamos para la Conference. Es intentar quitar un poco de hierro al asunto. Y el Atlético Valladolid, que mañana va a dar a conocer pues su estado de ánimo de cara al partido de este fin de semana o los partidos en la Copa del Rey. Recordemos, el viernes a las 8:30 de la tarde en la Albericia ante el anfitrión, ante el Sinfín. Allí se va el equipo de Pisonero, también con un ojito puesto en la vuelta a la competición liguera una semana más tarde.
Pues toda esta información deportiva la escucharemos a partir de las 3:25 con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
¡Y abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Se necesita de manera urgente sangre de tipo A positivo y negativo para los próximos días y también cero negativo y positivo de cara a los próximos días. Hoy se puede ir a donar hasta las 2 de la tarde en el autobús de la Plaza de la Universidad y también, recordamos, siempre se puede ir a donar al centro de hemoterapia y hemodonación, pero urge, como decimos, sangre de tipo A positivo y A negativo. Y este aplauso porque el Consejo Económico y Social está celebrando hoy una jornada en la que se va a reflexionar sobre la relevancia del comercio de proximidad en las economías locales. El título que lo han puesto es Análisis del comercio, proximidad o cercanía.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la Iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
que tu beso no se marche, que el sueño de tu boca no se aparte. No quiero que tu vida se me apague, quiero ser aire. Ojalá que tu beso no se marche.
Es verdad que desgraciadamente siguen creciendo los casos, las incidencias de acoso escolar, también en Valladolid, sobre todo los ciberacosos, todo lo que pasa una vez se acaba el aula y empieza también el acoso en redes. Pero, ¿qué es lo que se hace desde los colegios? Las personas que se encargan de detectar este tipo de problemas y, sobre todo, intentar prevenirlo, pues son muchas. Ya no solo los profesores, sino que también existen otras figuras como los alumnos mediadores. Y tenemos hoy con nosotros a uno del Colegio Jesús y María, que es Juan Rueda. Muy buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros y, además, estás muy bien acompañado por el orientario del psicólogo de este colegio, Tomás Peláez. Muy buenas.
Buenos días, Marta. Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, porque a mí me ha llamado mucho la atención, Juan, sobre todo quiero hablar contigo de qué es esta figura, porque mucha gente a lo mejor la desconoce. Ya no solo los adultos, que son los que pueden observar más, pueden detectar lo que está pasando, sino que los propios semejantes, los iguales, los compañeros dentro de las aulas, son los que también podéis mediar, ¿no?, ante cualquier conflicto.
Bueno, sí, somos unos alumnos seleccionados, que lo que hacemos es buscar soluciones a los conflictos que se generan en las clases, todo ello sin buscar culpables, sino que las dos personas salgan con un bien y, bueno, pues intentamos solucionarlo como mejor podemos.
Esa es un poco la filosofía de la mediación, ¿verdad, Tomás? El intentar no culpabilizar, simplemente intentar resolver problemas por la vía del diálogo, de la mediación, como decimos. Y entre iguales, decía Juan, somos unos alumnos escogidos. ¿Cómo se elige a las personas que pueden ayudar dentro de las aulas, Tomás?
Pues en principio, el criterio para la selección es, hay varios criterios, pero nosotros seguimos el del sociograma, es decir, hacemos preguntas a todo el alumnado de un aula y decimos quién es el que alumno o qué alumnos responden mejor a la figura del alumno ayudante. El alumno ayudante es un perfil que previamente describimos y, de hecho, de esos alumnos ayudantes se les forma en mediación. Entonces, luego, una vez que ya están formados en mediación, pues pueden, llevar a cabo mediaciones, que la mediación, quiero aclarar que es una técnica de resolver conflictos, pero es una filosofía, un planteamiento ante los conflictos, en la cual no haya ganador ni perdedor, sino que juntos puedan llegar a acuerdos, puedan vencer ambos. Eso sería un poco el planteamiento.
Juan, claro, la formación de la que nos está hablando Tomás, imagino que ya no solo te va a servir para llevar a cabo esta filosofía de la mediación, sino que también te va a ayudar a ti mismo, ¿no?, a saber muy bien cómo afrontar problemas y cómo solucionarlos.
Sí, es una ayuda para también solucionar conflictos fuera del colegio y a ti mismo, cómo lidiar con las cosas desde diferentes puntos de vista y buscar una solución imparcial.
¿Qué es lo que os enseña? ¿Qué herramientas os dan con esa formación, Juan?
¿Puedes repetir?
Sí, ¿qué herramientas os dan? ¿Qué os enseñan en esa formación?
Pues nos dan, bueno, es toda una mañana en la cual nos ponen una serie de vídeos y nos dan unas explicaciones en las cuales pues simulamos problemas y cómo resolverlos. Primero escuchando una parte, luego la otra, y luego intentar que las dos personas pues tengan un diálogo y lleguen a una solución.
Hablabas también, Tomás, de que hacéis un sociograma para elegir a estos alumnos, pero entiendo que haciendo ese sociograma también podéis detectar qué es lo que sucede dentro del aula, tanto bueno como malo, ¿no?
A ver, la herramienta de sociograma es una herramienta, entonces podemos elegir también alumnos ayudantes para luego formarles en mediación a través de un sociograma, y también podemos utilizarlo como técnica de recabar información. Es decir, cuando nosotros hacemos lo que llamamos análisis de la convivencia en el aula, pues les podemos, a través de encuestas, de sociogramas, de formularios que llamamos, a través de las herramientas, decirles, a ver, decirnos si hay algún compañero que se encuentre más aislado, si hay algún conflicto, sea entre compañeros o con otros cursos o con algún profesor. Es decir, se pueden encontrar, o es una herramienta, un medio para conseguir información del clima del aula y demás. Una vez que se identifican, por ejemplo, los problemas, estos alumnos ayudantes o alumnos mediadores que han tenido una formación solución en el ámbito del tema de los conflictos si les piden que hagan propuestas de solución, es decir, qué se les ocurre a ellos de qué proceder es el más apropiado para llegar un poco a esta, a dar algún tipo de respuesta o solución a ese tipo de dificultades, de problemáticas, de alumnos aislados, alumnos que estén pasando por dificultad o conflicto.
Uh-huh. ¿Y sí que habéis detectado ya problemas gracias a estas herramientas, Tomás?
Pues sí, es decir, vamos a ver. Es decir, hablabas antes y yo estaba escuchando el tema del ciberacoso. Es decir, es que antes, desde el punto de vista físico y presencial, un conflicto empezaba y terminaba en un mismo lugar.
Claro.
Es decir, una pelea, un me has quitado esto, un vete a saber qué. Pero ahora cuando el móvil, que no deja de ser a veces como una prolongación, bueno, las pantallas en general, una prolongación, iba a decir, de una mano, donde tienen, bueno, pues es una herramienta que se puede usar bien o mal. Entonces, como te lo llevas a tu cama, iba a decir, a tu casa y demás, y en las redes, pues puede haber un acoso donde está amparado en el anonimato, etcétera, pues pueden invadir las 24 horas del día y en terrenos donde no llegaba antes lo físico, ¿no? Entonces, el ciberbullying, en fin, todo esto es un tema que hay que trabajar, claro que sí.
Por supuesto, y además también sé que existen diferentes parámetros, ¿no?, para saber si hay alguna conducta que ya puede llegar a clasificarse como acoso. Y es que existen diferencias de fuerzas, vamos a denominarlo así, que simplemente es una persona víctima entre muchos acosadores, y también que sea repetitivo, ¿no? Esas son las claves fundamentales para que a vosotros a lo mejor os despierten las alarmas, Tomás.
Claro, a ver, en los centros tenemos protocolos de acoso, es decir, qué proceder es el adecuado cuando hay acoso. Entonces, cuando una familia, cuando un alumno, que lo vea o que sea víctima, hace referencia a este hostigamiento por parte de otros compañeros, como bien has dicho, hay como dos variables, dos criterios a tener en cuenta. La asimetría, es decir, 20 contra 1, por poner una exageración que se entienda, o uno muy mayor entre uno muy pequeño. Hay asimetría, es decir, no hay equilibrio de fuerzas, hay total asimetría. Es decir, esa es una variable. La otra es la reiteración, es decir, que no sea un caso puntual, sino que es una reiteración. Entonces, dentro de los protocolos de acoso, el primero que lo ve y demás lo comunica, en este caso, a un profesor, un tutor, un profesor, y a partir de ahí se inicia un protocolo que no predispone o prejuzga que vaya a ser decidido o diagnosticado o identificado como acoso o no, sino que hay algo que hay que investigar. Y siempre el primer proceder es proteger a la víctima, vamos a llamar así, pero luego recabar información y contrastar. Se informa a ambas familias o a las familias implicadas, se recaba información y se lleva a cabo luego un proceder según lo que se decida en ese estudio.
Juan, y ahí es donde entiendo que también vosotros entráis como alumnos mediadores. No sé si te ha tocado alguna vez ya mediar en algún conflicto y cómo te has sentido al respecto.
Sí, he tenido que mediar algún conflicto entre dos compañeros que tuvieron un problema. Y la verdad fue bastante bien porque hicimos el procedimiento que nos habían explicado en la lección que nos dieron esa mañana de formación. Y pues la verdad salieron los dos bastante contentos, yo también por haber hecho la labor. Y bueno, pues prácticamente
satisfecho, entiendo. Pues de verdad que os damos la enhorabuena por saber actuar ante estos conflictos, por tener esa filosofía de la mediación que también nos habéis explicado y sobre todo por ayudar a todos los conflictos y resolverlos, los que surjan en el Colegio Jesús y María. Gracias, Tomás, gracias, Juan, por haber estado con nosotros.
Muchas
un placer.
Muchas gracias. Un placer igualmente. Adiós.
Hay guerras que se libran solo. Y en esta me toca volver.
Allí, donde solía tener un padre, donde jugaba a ser cantante, en una habitación con vistas a un gran centro comercial. Pensar que la culpa no fue tuya y perdonarte.
Ves, nunca nada es casualidad. Todos tienen una misión, pero no lo supo.
Preciosa canción que habla precisamente del acoso escolar, algo que estamos tratando y que vamos a conocer ahora qué aspectos, sobre todo los psicológicos, son los que más afectan a las víctimas, pero también qué perfiles tienen los acosadores. Enseguida os lo contamos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
café molido, bonca natural o mezcla, 250 gramos, 2,25 euros. Y en frutería, naranja, kilo, 78 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Monte de Piedad de siempre ahora es Montecredit, la entidad de crédito social impulsada por Fundos.
Tráenos tu joya, un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
Montecredit, en Valladolid en calle Galatea 3 y en montecredit.es.
Monte, Montecredit, Montecredit.
Hablamos diferentes y de diferentes maneras de cómo se puede enfocar el acoso escolar en este Día Mundial contra el Acoso Escolar, pero también una de las partes más importantes es hablar de las consecuencias, de las secuelas, de lo que nos han contado muchas veces algunas víctimas cuando ha pasado el tiempo, de lo que no eran conscientes que les iba a suponer a nivel de salud mental. Por eso queremos saludar a la responsable del área de psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a Soraya Gijo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es una parte muy importante en este día que se habla del acoso escolar. Habla también de la parte de la salud mental, tanto de las víctimas como de los acosadores. Permíteme, Soraya, también introducirlos, porque yo creo que tanto a una parte como a otra hay algo que no les está, bueno, o que les está sucediendo, ¿no?, a nivel de salud mental.
Pues sí, efectivamente. En consulta atendemos quizá de forma más preferente o más representada a víctimas del acoso, pero también es verdad que en ocasiones vemos a acosadores, porque muchos de ellos también tienen problemas de salud mental que quizá no somos tan conscientes y que les llevan a hacer este tipo de conductas.
¿Qué es lo que nace de ellos o qué es lo que, de dónde puede partir un acosador para poder llevar a cabo o para empezar a llevar a cabo este tipo de actos?
Pues en ocasiones se trata de familias desestructuradas en las que tienen un estilo comunicativo pues un tanto agresivo, y algunos de ellos han aprendido estas conductas pues por puro modelado, ¿no?, aprendiendo de lo que han visto en casa. En ocasiones pues hay trastornos del estado de ánimo que les hacen sentirse mal y les producen irritabilidad y quizá acaba acaban haciendo acoso hacia algunos de sus compañeros, ¿sabes?
¿Y las víctimas tienen algún perfil en concreto, Soraya, o eso es más difícil de tipificar?
Bueno, es difícil, o sea, no hay un perfil típico, pero sí que es verdad que muchas veces las víctimas pues tienen algún problema físico o una capacidad intelectual un poco baja, que hace que no sean muy capaces de, digamos, de defenderse, que no tienen muchas habilidades. Y también pues algunos niños del trastorno del espectro del autismo, que también tienen muchas dificultades a la hora de relacionarse, pues eso a veces está por debajo de los niños que son acosados.
Y Soraya, claro, una vez que llegan a vosotros, una vez que van al área de psiquiatría del Hospital Clínico, por ejemplo, ¿cómo los encontráis? ¿Qué secuelas realmente tienen para la salud mental los niños por ambas partes? Siempre nos estamos refiriendo a las víctimas y a los acosadores. ¿Qué es lo que les sucede?
Bueno, pues las víctimas evidentemente se sienten muy mal, no entienden el porqué del rechazo que están sufriendo, y a veces pues vemos cuadros depresivos o trastornos de ansiedad, y muchas veces también llegan a ser una fobia para ir al colegio, no quieren ir al colegio y acaban teniendo pues claro, unos malos resultados escolares. Los acosadores a veces también les ocurre lo mismo, ¿no?, que no son los más aceptados por el grupo y se sienten mal. Y bueno, pues como te digo, que muchas veces eso, el estado de ánimo se les baja, tienen trastornos por ansiedad y algunos llegan a hacer fobias en las que no quieren ir a clase.
Una de las preguntas yo creo que se harán seguramente muchas víctimas que han sufrido, que hayan sufrido acoso, es ¿por qué el efecto rebote? Es decir, ¿por qué cuando un niño empieza un acoso hacia otra persona, al final siempre es seguido por varios del grupo o de la misma clase, o incluso por toda la clase? Sí. ¿Por qué es tan fácil que le sigan a una sola persona en vez de escuchar realmente a la víctima, ¿no?
Pues a veces por el miedo. No quiero que me hagan esto a mí, entonces mejor sigo al acosador, que me alío con el acosado, no vaya a ser que me hagan a mí lo mismo. Y a veces pues son considerados los acosadores por algunos de sus compañeros como los populares, y eso hace que arrastren a más gente detrás de ellos.
Al final, cuando se está viendo que se puede actuar ahora mismo contra el acoso, en determinados momentos también llega, como desgraciadamente hemos visto este fin de semana en otra provincia, al suicidio de nuestros menores por no poder soportar todo lo que les está pasando.
Sí.
¿Somos conscientes de todas las secuelas reales que hacen mella en las personas que sufren el acoso y que seguramente lo vayan a arrastrar a lo largo de toda su vida, ¿no?
Pues a veces, efectivamente, no el propio entorno no es consciente del sufrimiento que ese menor está arrastrando y la primera manifestación puede ser efectivamente un intento de suicidio. Lamentablemente, de eso cada vez estamos viendo más. Y muchas veces, claro, eso marca, ¿no? Marca hacia el futuro, produce mucho temor a veces el volverse a enfrentar a situaciones nuevas porque piensan que van a volver a ser discriminados por el grupo y claro que puede acabar pues eso teniendo secuelas digamos permanentes, claro.
¿Cómo cuáles, Soraya? Hablamos de miedo a lo mejor a embarcarse en situaciones novedosas o abrirse de nuevo a un grupo, pero también entiendo que a lo mejor a una baja autoestima,
claro.
¿Qué secuelas se pueden desarrollar?
Sí, ese miedo y esa inseguridad pues puede acabar eso traduciéndose en baja autoestima, en inseguridades de cara al futuro, incluso el perder oportunidades hasta laborales pensando que bueno pues que tienen miedo a enfrentarse a una situación nueva o un ánimo bajo que les pueda acompañar durante mucho tiempo, claro está.
Pero también está, vamos a terminar, Soraya, con la parte positiva. Hay mucha gente que sale incluso reforzada, ¿no?, de estas situaciones y
sí,
mejorada.
Sí, sí. Sí, claro, algunos aprenden, entienden que ellos no han hecho nada malo para que les haya ocurrido esto, porque es verdad que hay quien piensa que, bueno, que si se están metiendo conmigo será que me lo merezco, pero hay algunos que, sin embargo, acaban aprendiendo, acaban entendiendo que no han hecho nada malo para merecer esto, incluso, bueno, pues acaban alineándose con otras personas que están sufriendo el acoso y hacen frente a los acosadores y muchas veces, bueno, pues son capaces de contar su experiencia y con eso pues ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo.
Pues nos vamos a quedar con esa parte positiva e intentar ayudar a muchísima gente que hoy, en este Día Mundial contra el Acoso Escolar, seguramente que se haya acordado de su experiencia y que lo haya podido contar para ayudar a las personas que ahora mismo lo están padeciendo. Gracias, Soraya, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros. Ya me gustaría que no tuviéramos que hablar de estos temas más veces.
Sí. Ojalá.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
No te pierdas nuestro nuevo lote ahorro. Una caja con 13 productos básicos. Arroz, huevos, pasta, aceite, conservas y muchos más. Por solo 19,90 euros. Ahorra más del 20%. Alimerca. Nos gusta ayudarte a ahorrar. Nos gusta lo nuestro. Te sienta bien Alimerca.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.